Hoy en INEAF Hablando queremos tratar un tema que si eres trabajador por cuenta ajena te va a interesar. Vamos a hablar de los permisos de trabajo retribuidos. Seguro que además de las vacaciones, pues has disfrutado en alguna ocasión de alguno de estos permisos, como puede ser, por ejemplo, el permiso por matrimonio o por traslado de vivienda, por fallecimiento de algún familiar. Pero también casi seguro que tienes dudas en otros, como puede ser el permiso por cuidados o por el cumplimiento de un deber inexcusable. Hoy queremos conocer, pues, a cuántos permisos de trabajo tenemos derecho, dónde están regulados, cuáles son sus requisitos para poder disfrutar de cada uno de ellos, durante cuántos días podemos hacerlo, a quién le va a afectar, etc. Pues para dar respuesta a todas estas cuestiones, para nosotros es un placer contar de nuevo, pues, con la presencia de Irene Llebra. Irene es graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Almería. Completó su formación con un máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la empresa por la Universidad de Granada. Ha trabajado en la gestión de nóminas y recursos humanos y cuenta con más de 7 años de experiencia como docente en el área jurídico-laboral. Bien, antes de nada, bienvenida de nuevo, Irene. Muchas gracias por acompañarnos otra vez.
El placer es mío estar por aquí de nuevo y sobre todo tratando un tema tan interesante como el que nos trae hoy aquí, que es el disfrute de los permisos laborales retribuidos, que es un tema que afecta prácticamente a todo el mundo de una manera u otra.
Sí, y muchas veces por desconocimiento a lo mejor ni siquiera los disfrutamos y es bueno conocer todo lo que hay, porque si no me equivoco son 10 los que vamos a ir enumerando. Entonces, si te parece, antes de ver uno a uno de sus características, pues que debamos empezar por el principio. Y es que nos defines un poco qué se entiende por un permiso retribuido.
Pues un permiso retribuido es un derecho de la persona trabajadora a ausentarse de su puesto de trabajo bajo determinadas circunstancias y requisitos sin la pérdida del salario correspondiente. Es decir, todos los empleados tenemos una serie de permisos retribuidos que nos permiten ausentarnos de nuestro puesto de trabajo sin que nos repercuta en la nómina. Estos permisos tienen unas características comunes y son que requieren de un preaviso, es decir, la persona trabajadora tiene que avisar a la empresa para tener derecho a disfrutar de estos permisos y también requieren de una justificación, es decir, con posterioridad a disfrutarlo, la empresa te va a requerir un documento que acredite el hecho de que tú te hayas ausentado de tu puesto de trabajo y que lo justifique. ¿Vale? Estos permisos se han regulado para mejorar la conciliación de la vida personal y familiar de todas las personas trabajadoras.
Sé que últimamente, vamos, el motivo también de hacer este seminario es por las modificaciones que ha habido, porque hay una serie de permisos nuevos, algunos, bueno, se han ampliado, se han mejorado, pero me gustaría preguntarte primero, para que los que nos están viendo también, si se quieren documentar un poco, si está todo regulado en el Estatuto de los Trabajadores o tendríamos que irnos a alguna regulación más por añadir algún concepto nuevo.
Así es, todos los permisos que vamos a comentar hoy están regulados en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores es una norma de mínimos que se aplica a todas las personas que trabajan por cuenta ajena, a todas las personas que son empleados. Pero sí que es cierto que a través de la negociación colectiva, pues estos permisos se pueden ampliar. En concreto, hoy vamos a tratar el permiso retribuido por matrimonio, el permiso por cuidados, el permiso por fallecimiento, el permiso por mudanza, el permiso para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público, el permiso para realizar funciones de representación de los trabajadores, el permiso para la realización de exámenes prenatales, además de algunos permisos nuevos que probablemente pues, nunca haya escuchado hablar de ellos, como son el permiso por fenómenos meteorológicos adversos, el permiso para la donación de órganos y el permiso por causas de fuerza mayor.
Vale, pues si no me equivoco, creo que has enumerado 10 permisos. Son muchos, pero vamos a ir viendo uno a uno. Si te parece, pues para conocer un poquito sus características y demás. Voy a empezar por el primero que has comentado, que es el permiso retribuido por matrimonio. Aquí hay muchas dudas, pero yo voy a empezar por las más sencillas. Primero es el plazo, porque muchas veces dices, tengo 2 semanas de vacaciones o de permiso, no sé si son 2 semanas, si son 15 días, si nos puede decir. Y también me interesaría saber si este beneficio, digamos, favorece también a las parejas de hecho.
Pues mira, El permiso laboral retribuido por matrimonio consiste en 15 días naturales desde que se produce el matrimonio y ya también la pareja de hecho, ¿vale? Tradicionalmente, hasta el año 2023, este permiso solo se aplicaba en los casos de matrimonio y excepcionalmente en los casos de pareja de hecho cuando así lo establecía el convenio colectivo de aplicación, pero desde el año 2003 hasta aquí ya se aplica a todas las uniones por matrimonio y por pareja de hecho.
Estupendo. Voy a hacerte una pregunta trampa. Vamos a suponer una pareja que primero, bueno, se registran como pareja de hecho, tienen sus 15 días que me está comentando de permiso, de vacaciones, y con posterioridad pues deciden casarse. ¿Tienen derecho a otros 15 días o eso no es posible?
No, en este caso no sería posible. El derecho a esos 15 días surge con la unión de dos personas. Es decir, si tú disfrutas de tu derecho cuando te haces pareja de hecho, pues posteriormente si decides unirte en matrimonio no tendrás ese derecho. Igualmente, si decidieras casarte por lo civil y posteriormente por la iglesia, pues solo tendría derecho a disfrutar de este permiso en una ocasión.
De acuerdo. Has comentado que efectivamente ya sabemos que son 15 días, 15 días naturales, pero me interesa saber un poco también cuándo empieza a comenzar la fecha de inicio. Es decir, porque muchas veces, bueno, lo normal es que el matrimonio se celebre un sábado, pero claro, también hay veces que te puedes casar un viernes. ¿No puedes contar a partir de qué momento empiezan a contarse esos 15 días?
El derecho a los permisos retribuidos empiezan siempre el disfrute de esos derechos empieza el primer día laborable después del hecho causante. Y en este caso el comienzo depende un poco de qué se considera día laborable en tu empresa o no. Pero si tomamos como referencia una empresa que se trabaja de lunes a viernes y tu matrimonio se produce un sábado, pues esos 15 días naturales comenzarían a contar a partir del lunes, que sería el primer día laborable.
De acuerdo. Otra duda que se me plantea. ¿Es posible, por ejemplo, si yo, imagínate que decido casarme, por ejemplo, en el mes de enero, pero sin embargo quiero disfrutar este permiso de estos 15 días, por cualquier motivo, pues con posterioridad, por ejemplo, en el mes de febrero? ¿Es posible disfrutar estos 15 días con posterioridad a la fecha del matrimonio?
Sería posible. En este caso, lo recomendable es siempre llegar a un acuerdo con la empresa. Es decir, si tanto empresa como persona trabajadora están de acuerdo en disfrutar del permiso retribuido por matrimonio en otro momento, no habría ningún problema. Sí que es cierto que en este caso habría que revisar lo que establece el convenio colectivo de aplicación, porque sí que es cierto que a veces pues establece algunas limitaciones, sobre todo cuando se pretende disfrutar del permiso retribuido por matrimonio junto con las vacaciones. Ahí sí se pueden establecer algunas restricciones, pero al final, siempre que las dos partes estén de acuerdo, se podría disfrutar en otro momento sin problema.
De acuerdo. Y entiendo tanto en el primero de los casos, digamos el caso normal, que pues yo me caso en un fin de semana y empiezo a disfrutar mis vacaciones a partir del lunes, como el caso que hemos comentado que se disfrute con posterioridad, entiendo que el trabajador tendrá obligación de preavisar a la empresa con un cierto tiempo. Además, he dicho que una de las características era el preaviso, ¿no? ¿Con cuánto tiempo se entiende que debemos de avisar a la empresa que me voy a casar? Entiendo que para casarnos tenemos meses para decidirlo, pero ¿con cuánto tiempo lo tiene que saber la empresa?
Pues es cierto que aunque el estatuto establece ese requisito de preaviso, no indica unos plazos concretos, ¿no? Sí que es cierto que el matrimonio esos 15 días es un permiso largo, ¿no? Entonces la empresa puede necesitar reajustar el horario de la plantilla o cubrir tu puesto de trabajo con otra persona. Entonces, en este caso, que sí que es cierto que pues normalmente las parejas saben con bastante tiempo que van a unirse en matrimonio, que se van a casar, pues quizá un plazo de 15 días sería un plazo considerable. Se podría avisar con más tiempo.
Vale. Entonces, has comentado que efectivamente la característica que une a todos estos permisos es primero el preaviso y después la justificación. ¿Cómo justificamos efectivamente nuestro matrimonio ante la empresa? Entiendo que después de haberlo disfrutado habrá que justificarlo de alguna manera.
Pues se podría justificar con el libro de familia, con el certificado de la parroquia, con el certificado del registro civil, del notario o al final con cualquier documento que acredite el matrimonio o que se han hecho esas personas pareja de hecho.
Y has dejado claro hace un momento que efectivamente no nos podemos casar, vamos a decirlo dos veces, con la misma persona, pero es posible disfrutar este permiso por matrimonio en diferentes ocasiones. Si yo estoy en mi empresa trabajando durante mucho tiempo, pues es posible que me case dos o tres veces.
Sería posible porque el estatuto no establece restricciones. Es decir, si nos casáramos tres veces, pues tres veces tendríamos con personas distintas siempre, tendríamos derecho a disfrutar de ese permiso retribuido por matrimonio. Es cierto, y he visto algunos convenios colectivos que establecen algunas restricciones, pero bueno, sería algo no excepcional, no es normal casarse tres veces.
Pues mira, si te parece, nos vamos a pasar al segundo permiso, que es el permiso retribuido por cuidados. Yo entiendo que es una, a mi entender, es una de las novedades en el sentido de que existía un permiso, no sé si era el mismo, ahora me dices tú, parecido en el sentido de que yo tenía dos días de permiso por enfermedad y demás, pero a mí me surge la duda, primero, cuando hablamos de cuidados, ¿a qué se refiere? Si nos exigen que haya hospitalización, si tiene que ser por un accidente, y también, bueno, pues aquí hay familiares, digamos, nos puede afectar, si nos puedes aclarar un poquito esto.
Vale, el permiso retribuido por cuidados es el, bueno, en primer lugar, efectivamente, antes consistía en dos días laborables y ahora, desde 2023, se ha ampliado a cinco días laborables. Es el mismo permiso, pero se ha ampliado el periodo de disfrute, ¿vale? Este permiso da derecho a la persona trabajadora a ausentarse durante esos cinco días en los casos de accidente, enfermedad grave, hospitalización e intervención quirúrgica sin hospitalización, pero que requiera de un reposo domiciliario. Vale. ¿Y quién tiene derecho a disfrutar de ese permiso? Pues el cónyuge y la pareja de hecho, los familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, también los familiares de segundo grado con sanguinidad y afinidad de nuestro cónyuge o pareja de hecho, así, y esto es una novedad bastante importante, cualquier persona con la que sea conviviente.
Conviviente, sin necesidad de estar casado ni...
Sin necesidad de estar casado, siempre que se acredite esa convivencia, también tendrá ese derecho. Y este permiso pues tiene también una característica, y es que se debe producir el hecho causante, como hemos dicho, pues, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, y esa necesidad de cuidado. Es decir, que la persona trabajadora tenga la necesidad de cuidar a la persona que nos está generando ese derecho.
De acuerdo. Cuando hemos hablado del permiso por matrimonio, has comentado que efectivamente son 15 días naturales. Si no te he entendido mal, aquí has dicho que son cinco días laborables. ¿Eso es seguro?
Eso es seguro. Es más, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y posteriormente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no nos deja margen de duda. Los permisos laborales retribuidos, con excepción del permiso de matrimonio que el propio estatuto establece que son días naturales, se deben disfrutar en días laborables. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si no tienes la obligación de trabajar, no necesitas un permiso laboral, ¿no? Es algo lógico. Entonces, por ejemplo, si hospitalizaran a un familiar tuyo un jueves, pues tendrías jueves, viernes, sábado y domingo no cuentan, lunes, martes y miércoles de permiso.
Vale, pues aunque sea obvio, pero yo creo que sería conveniente que nos repasaras un poco qué diferencia entre los días naturales y los días laborables.
Pues los días naturales, aquí esto es lo más fácil porque son 365 días, los 365 días que tiene el año. Y los días laborables ya se complica un poco más la cosa porque no hay una regla universal, dado que...
No todas las empresas tienen el mismo...
Exactamente, depende del sector, depende de la empresa. Normalmente, pues, ¿qué será día laborable? De lunes a viernes, pero... Como sabemos, hay sectores que los días laborables pues, son de lunes a sábado, ¿vale? Lo que sí hay consenso es que los domingos y los festivos se consideran días no laborables. En el resto de... pues hay que atender al caso concreto.
Vale. Mira, dicho dentro del permiso que estamos comentando por cuidados, uno de los motivos era por hospitalización. Entonces me genera a mí la duda de si estos 5 días de los que estamos hablando tienen que contarse a partir del momento en que se hospitaliza una persona, un familiar, o es decir, si el familiar está 15 días, yo puedo coger esos 5 días dentro de esos 15, o esto cómo va.
Efectivamente, y aquí vuelve a ser la jurisprudencia la que nos da la respuesta a esta pregunta. Y es que en los casos de hospitalización prolongada, por ejemplo, si un familiar tuyo va a tener que estar hospitalizado durante esos 15 días, pues cada persona que genere ese derecho, porque pueden ser varias, pues se pueden repartir el disfrute del derecho, pues, por ejemplo, pues mi madre va los 5 primeros días, puedo ir yo los 5 siguientes. Aquí lo realmente importante es las dos características que hemos visto al principio. Que el hecho causante permanezca, ¿no? Esa hospitalización continúe y que la persona trabajadora pues, tenga que realizar esa función de cuidado.
Vale, y esos 5 días laborables que estamos comentando, es un máximo, es decir, se puede dar la circunstancia de que no pueda llegar a disfrutar los 5 porque, por ejemplo, la persona a la que tengo que cuidar pues le dan el alta, voy a poner el caso, y solamente está 3 días, o yo tengo derecho en cualquier caso a disfrutar esos 5 días.
No siempre se va a tener derecho a esos 5 días, ¿vale? Aquí pues es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre el alta hospitalaria y el alta médica, ¿vale? Entonces, si un familiar tuyo o un accidente, cualquiera de los motivos que dan derecho a este permiso se produce, por ejemplo, durante 3 días y al tercer día ya no tienes esa obligación de cuidado o que cuidar a tu familiar, pues el permiso podría durar menos, ¿vale? Aquí sería importante, por ejemplo, en el alta, si recibe tu familiar el alta hospitalaria, que se prescriba en el informe médico esa necesidad de reposo domiciliario, que sería un poco lo que te permitiría continuar con ese permiso hasta los 5 días.
Vale, y a raíz de esto, la pregunta es cómo se justifica ante la empresa, pues esto, si está hay una hospitalización, lo podemos entender, pero si es un accidente o has comentado también alguna intervención sin necesidad de hospitalización, ¿cómo podemos justificar esto ante la empresa?
Al final siempre el informe médico, porque cualquiera de los hechos causantes que hemos enumerado va a tener o va a generar un informe médico, pues ese informe médico sería en este caso la justificación que requiera la empresa.
Vale, y otra duda. Si yo tengo un familiar que ha tenido una hospitalización y yo he disfrutado de este permiso de 5 días, y luego, por ejemplo, pasan 2 meses y este familiar requiere otra vez de hospitalización por el mismo motivo, la misma enfermedad, ¿tengo derecho otra vez a este permiso a sumar otros 5 días o nada más que se puede disfrutar una vez al año?
Pues de nuevo, el estatuto no establece limitaciones, ¿vale? Podríamos disfrutar de ese permiso cuantas veces sea necesario. Es decir, si hospitalizan en 4 ocasiones a ese pariente, en 4 ocasiones tendríamos derecho a ese permiso retribuido, dado que son hechos causantes distintos.
Vale. Y por concretar un poco, ¿a qué familiares, digamos, puede afectar o a quién le afecta, digamos, este permiso directamente?
Vale, como hemos dicho, cónyuge o pareja de hecho, familiares de hasta segundo grado de consanguinidad, que serían pues mis padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos. Por ejemplo, aquí los tíos no entrarían. Vale. Y los parientes consanguíneos de tu pareja, es decir, pues el cuñado, el suegro, vale, también generarían este derecho, así como las personas convivientes.
De acuerdo. Bueno, vamos a pasar al tercer permiso. Este nos gusta un poco menos, que es por fallecimiento. ¿Nos puedes contar un poco cuántos días tenemos derecho? ¿Qué familiar, digamos, o qué ha llegado se supone que tiene que haber fallecido para que tengamos ese derecho? ¿Nos puedes comentar un poquito así por encima?
Vale, en este caso las personas trabajadoras tenemos 2 días de permiso retribuido en caso de fallecimiento de una persona hasta segundo grado de consanguinidad. las que acabamos de enumerar. Además, una característica de este permiso es que si la persona trabajadora requiere de un desplazamiento, ¿vale? Para asistir al funeral, tendrá derecho a disfrutar de 2 días adicionales.
¿Y este desplazamiento está regulado de alguna manera? Es decir, ¿tiene que ser un desplazamiento de ciudad, de comunidad o cómo sabemos?
Pues no está regulado. No se establece exactamente en el estatuto qué se considera por ese desplazamiento, pero bueno, siempre que sea otra ciudad, otra comunidad autónoma, otro país, pues este permiso se verá ampliado. Para justificar este permiso, pues sería suficiente con presentar el acta de defunción, o bueno, también si te lo requiere la empresa, quizás el libro de familia para demostrar ese grado de consanguinidad o afinidad. Y bueno, esta también una característica de este permiso es que por el hecho causante, ¿no?, por las circunstancias, se suele disfrutar a partir del día siguiente al hecho causante.
De acuerdo.
¿Vale?
Pues nos pasamos ya al cuarto permiso, que sería el permiso retribuido por traslado de vivienda. Aquí te voy a hacer una pregunta obvia. ¿Es lo mismo un traslado que una mudanza, por ejemplo? Es decir, ¿me ponen algún tipo de requisito? ¿Me tengo que cambiar de ciudad? ¿O simplemente si estoy viviendo en un piso, cambio el piso de arriba, vale también este permiso? ¿Tengo que hacer mudanza de muebles? ¿Me puedo simplemente cambiar a un piso alquilado o amueblado? ¿Esto cómo va?
Vale, ¿cuántas preguntas, Ángel? A ver, las personas trabajadoras tenemos derecho a un día de permiso retribuido por traslado de vivienda habitual o por mudanza. Ya puede ser al piso de arriba o a otra ciudad, ¿vale? Aquí lo realmente importante es tener bien establecido en la empresa qué consideramos que es nuestra vivienda habitual, ¿vale? Porque obviamente un traslado por vivienda vacacional o porque voy a trasladarme 3 meses
en verano a la playa
no sería un motivo para disfrutar de este permiso, sino que efectivamente se tiene que dar un cambio en nuestra vivienda habitual.
Vale. Y ha dicho que tenemos derecho a un día.
Un día.
¿Y esto cómo se justifica? Porque yo entiendo que, por ejemplo, si contrato un camión de mudanzas, pues a lo mejor la factura de ese camión pues me puede servir. Pero claro, si lo hago con mis medios o lo que estamos comentando, ni siquiera necesito un camión de mudanza porque me veo un piso alquilado, amueblado, ¿esto cómo lo puedo justificar?
Pues sí, por ejemplo, el justificante o la factura de la empresa de mudanza sería un documento válido. Y otros documentos que podríamos utilizar pues sería el volante de empadronamiento, el nuevo contrato de alquiler, el contrato de compraventa o cualquier documento que justifique ese cambio de residencia.
De acuerdo, pues nos vamos al quinto permiso ya, que sería el permiso para el cumplimiento de un deber inexcusable. Yo al ver esto de deber inexcusable entiendo que es una obligación pública. No sé si estoy equivocado o va por ahí el tema.
Va por ahí el tema. En este caso, todas las personas trabajadoras tenemos derecho a ausentarnos de nuestro puesto de trabajo durante el tiempo que sea indispensable. ¿Qué quiere decir esa palabra? Pues el tiempo que sea necesario para cumplir con esa obligación de carácter público o personal. ¿Qué se considera una obligación de carácter público o personal? Pues el ejemplo más claro en este caso, además que el estatuto lo regula, es el ejercicio de derecho a voto. Si se convocaran unas elecciones generales o autonómicas en un día laborable, pues tendríamos ese derecho de disfrutar de ese permiso para ir a votar. Otros casos en los que podríamos disfrutar de este derecho, pues sería la participación en las mesas electorales, ya sea como presidente, como vocal, como interventor, incluso como apoderado. También da derecho a este permiso la asistencia a juicio, que puede ser como parte o puede ser como jurado. Y también aquí el ejemplo más claro es el desempeño de un cargo público por elección o designación. ¿Qué es el desempeño de un cargo público? Pues, por ejemplo, que te elijan para ser alcalde.
Alcalde, por ejemplo. Vale, de acuerdo. ¿Y cómo se justifica? Porque, claro, me estás diciendo dentro de este permiso hay muchos permisos diferentes, por muchos motivos. Entonces, ¿cómo se justifica en cada uno de estos casos esa ausencia, digamos, para que no den el permiso?
para justificar este permiso será suficiente con presentar, pues, por ejemplo, la citación judicial o administrativa, el documento de la Junta Electoral, el certificado de asistencia o cualquier documento oficial válido, pues, que acredite ese cumplimiento del deber inexcusable.
Vale, te voy a hacer una pregunta que seguramente te la han hecho muchas veces en tu vida laboral. ¿Y la renovación del DNI? ¿Yo tengo derecho a algún tipo de permiso de horas y demás porque voy a renovar el pasaporte, voy a renovar el DNI en el sentido de que es una obligación inexcusable pública, pero tengo derecho a este permiso?
Pues una buena pregunta, Ángel. Con carácter general, este permiso retribuido no cubre la renovación del DNI. ¿Por qué? Porque tú no tienes la obligación de hacerte el DNI un día o un momento concreto, como si puede ser, por ejemplo, ¿no?, el hecho de ser jurado en un juicio o ser presidente de una mesa electoral, sino que tú tienes un margen de tiempo para realizar esta obligación.
Sí,
que
además
tienes.
Normalmente si lo haces en la comisaría de policía suelen tener un horario muy amplio también, ¿no?
Exactamente. Otra cosa sería que la persona trabajadora pudiera acreditar que todas las horas en las que se puede hacer el DNI está trabajando. En ese caso excepcional, pues sí sería posible, pero como norma general, no.
Vale. ¿Y nos puedes comentar algún otro caso como este donde efectivamente no tengamos este permiso?
Pues otro caso sería, por ejemplo, asistir a una consulta médica con tu hijo o con un familiar. Este permiso no se aplicaría a este caso porque sería más bien un ámbito privado y familiar, no un deber de carácter público inexcusable.
Como he dicho. Vale. Y en cuanto a la duración, claro, me surge la duda. Has comentado, por ejemplo, uno de los ejemplos es el derecho a voto. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos desde que yo tengo memoria, la votación la hacemos siempre en el fin de semana, en domingo. Pero bueno, entiendo que si tenemos que votar, por ejemplo, un jueves, pues nos darían, vamos a poner, un par de horas para votar. Pero claro, también es diferente si nos nombran pues, para participar en una mesa electoral, sería el día entero. Entonces entiendo que la duración dependerá también del motivo, ¿no?
Exactamente, y como he comentado al principio, el tiempo será el que nos ocupe realizar ese deber inexcusable. Una vez que tú ya has cumplido con esa obligación, tu obligación sería volver a tu puesto de trabajo, ¿vale? En el caso del derecho a voto, sí que se regula legalmente el tiempo que tenemos las personas trabajadoras para ir a votar o ejercer ese derecho a voto, que serían esas 4 horas.
Ah, 4 horas, yo he dicho 2.
Son 4. Vale, pero el tiempo, pues no viene en este caso no viene establecido, pero sería el que nos ocupe ese deber inexcusable. Además, una característica también destacable de este permiso es que si recibimos una remuneración o indemnización por ese ejercicio del deber inexcusable, pues, por ejemplo, si eres presidente de una mesa electoral, recibes una remuneración. Pues el empresario tiene la facultad, que no la obligación, es decir, puede hacerlo, descontar ese importe de tu salario ese día.
Bueno, como normalmente se hace en domingo, no está esa tentación, ¿no? Pero la verdad es que resulta un poco raro.
Bueno, ya te digo, es una posibilidad que tiene el empresario, vale. No tiene por qué hacerlo.
Y ya poniendo un caso, a lo mejor un poquito más extremo, hemos dicho las 4 horas para votar o el día si te llaman a mesa electoral. Pero claro, si por ejemplo me llaman para ser miembro de un jurado, entiendo que eso se va a extender en un tiempo más largo. ¿Qué pasa?
Pues también está regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Y es que se indica que si el cumplimiento del deber inexcusable nos va a ocupar más de un 20% de nuestro tiempo en un periodo de 3 meses, el empresario tiene la facultad de poner al trabajador en excedencia forzosa, ¿vale? De todas formas, la asistencia a juicio o como jurado sería un poco más complicado que dé lugar a esta excedencia forzosa, pero sí que, por ejemplo, si te eligen como alcalde,
claro,
eso sí sería
años,
una situación
ejemplo, ¿no?
más realista en la que se podría aplicar esta excedencia.
Vale, pues mira, vamos a pasar al sexto permiso, que sería ya el permiso para realizar funciones sindicales. ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste, quién tiene derecho a este permiso, durante cuánto tiempo, si es por horas o esto cómo va?
Vale, pues este permiso lo pueden disfrutar aquellas personas que han sido elegidas por los trabajadores como sus representantes, ¿vale? Pues ¿quién puede ser? Pues los miembros del comité de empresa, los delegados de personal o los delegados sindicales, ¿vale? Estas personas tienen un, o pueden disfrutar de un permiso retribuido que va desde las 15 horas hasta las 40 horas al mes, ¿vale? Para la realización de esas funciones pues de representación de los trabajadores. ¿Cuáles pueden ser estas funciones? Pues asistir a reuniones con la dirección o con la plantilla, ir a cursos de formación sindical, asistir a congresos, asambleas o plenos sindicales, ejercer funciones de control y vigilancia, pues para comprobar que se cumple o la empresa cumple con la ley, así como si esos representantes de los trabajadores asisten a las comisiones de negociación de los convenios colectivos, pues también podrían disfrutar de este permiso.
De esas horas. O sea que en definitiva son 15 hasta 40 horas, pero está muy regulado las actividades que tienes que hacer en ese periodo de tiempo. De acuerdo, pues vamos a pasar al séptimo permiso ya, que sería el permiso para exámenes prenatales y las técnicas de preparación al parto. ¿Nos puedes comentar un poquito quién tiene derecho a este permiso? ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué tipo de, no sé, de exámenes y preparación y demás?
Vale, pues en este caso el estatuto establece que, de nuevo, las personas trabajadoras pueden ausentarse de su puesto de trabajo por el tiempo indispensable, es decir, el que sea necesario, para la realización de exámenes prenatales. ¿Qué son los exámenes prenatales? Pues ecografía, analítica, etcétera. Vale. O asistir a técnicas de preparación al parto. Pues pueden ser clases, ejercicios, orientaciones, ¿vale? Y siempre el requisito aquí sería que se realicen en ese horario de trabajo.
Vale, y entiendo que existe un tiempo limitado para hacer esto, porque claro, entiendo también depende a lo mejor del embarazo, hay veces que tienes más dificultades, tienes que hacerte más pruebas. ¿Hay algún tipo de limitación o es el tiempo que se necesite?
El tiempo que se necesite. No se establece un mínimo o un máximo porque siempre va a depender, en este caso, pues de la madre gestante. Si quizás sea un embarazo con más complicaciones o que sea necesario realizar más pruebas, pues todas se cubrirían con este permiso. Vale. Siempre que coincidan con el horario laboral.
Vale, y como es lógico, bueno, entendemos que el principal trabajador o trabajadora, en este caso trabajadora beneficiaria de este permiso, es la mujer embarazada. Pero también tendría esta posibilidad su pareja, el otro progenitor, o en este caso no.
Pues en este caso no, porque difícilmente, ¿no? El otro progenitor, que normalmente va a ser hombre, necesitará de esos exámenes prenatales, ¿no? O sea,
las clases al parto.
Bueno, sí. Con carácter general, si el otro progenitor, que normalmente será padre, aunque no tiene por qué, ¿no? Quiere asistir a estos exámenes prenatales o técnicas de preparación al parto, tendrá que solicitar un permiso para recuperar en la empresa o vacaciones. También es cierto que hay algunos supuestos, algunas sentencias concretas, sí, en los que se ha permitido al otro progenitor este permiso, pero ya te digo, no es la norma general. Además, este permiso también cubre los casos de adopción, guardia con fines de adopción y acogimiento. En los casos de adopción, ¿cuáles serían estas circunstancias en las que cubriría este permiso? Pues sería la realización de los informes psicológicos y sociales previos, ¿no?, a esa situación de adopción, así como las sesiones de información y preparación.
Vale.
Y en este caso ya sí la lógica nos dice que serían las dos partes las que tendrían derecho a este permiso retribuido.
Vale. Has comentado al principio, cuando has enumerado los permisos, los 10 que queremos ver, como una de las novedades, y entiendo que, bueno, a lo mejor viene también por las circunstancias del tema de la DANA que hemos sufrido hace poco y demás, un permiso nuevo que es el de fenómenos meteorológicos adversos. ¿Nos puedes comentar un poco si tenemos ciertos días en estos casos? ¿Quién puede disfrutarlo?
Vale, este permiso es bastante nuevo y ha venido un poco propiciado, pues, por los últimos fenómenos meteorológicos que hemos vivido en nuestro país, como por ejemplo la reciente DANA. que afectan no solo a nuestro ámbito personal, sino que afectan también a la actividad económica y productiva. Entonces, un poco con la finalidad de proteger a los trabajadores en estas circunstancias, se ha creado este permiso que recoge el derecho de las personas trabajadoras a disfrutar de 4 permisos, o sea, de 4 días de permiso retribuido, ¿vale? Cuando sea imposible acceder al puesto de trabajo o transitar por las vías que tienes que utilizar, ¿no?, para ir a tu puesto de trabajo. Y son en dos circunstancias. Que una sería por recomendaciones, restricciones o prohibiciones de las autoridades competentes, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso la EMET, si te establece un nivel rojo de alerta, pues sería una justificación para utilizar este permiso. Y otra situación sería, pues, riesgo grave e inminente o fenómenos meteorológicos adversos. Pues aquí entrarían terremotos, volcanes y cualquier otro fenómeno meteorológico, pues, que haga que tú no puedas acudir a tu puesto de trabajo.
Vale, se me ocurre como pregunta porque, por ejemplo, cuando el tema del volcán de La Palma, pues efectivamente duró mucho tiempo. Entonces se puede entender que ese fenómeno, digamos, se extiende en el tiempo. A lo mejor la Dana, pues realmente duró 2 días. Pero bueno, comentas que tenemos 4 días. Pero claro, si las circunstancias de ese fenómeno hacen que yo no pueda acceder al trabajo, independientemente de que haya terminado el fenómeno, pues por motivo de las carreteras se han roto, por cualquier motivo, ¿qué pasa si necesito más de 4 días?
Pues también nos da la respuesta el Estatuto de los Trabajadores. Y aquí los empresarios tienen 2 posibilidades, ¿vale? Una sería ampliar este permiso durante todo el tiempo que fuera necesario hasta que se restablezca la normalidad y las personas trabajadoras puedan acudir a su puesto de trabajo sin incidentes. Y otra posibilidad sería, pues, suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada laboral para adaptarla a esas nuevas circunstancias.
De acuerdo, entonces se puede ampliar dependiendo de los casos. Otra cosa que me ocurre, también aquí estaría muy presente el teletrabajo, ¿no? Es decir, ¿está también contemplada esa posibilidad?
Exactamente. Cuando el sector de actividad lo permita y la empresa esté preparada, pues se puede dictar el teletrabajo sin ningún problema, siempre que se cumpla con la ley de trabajo a distancia, que establece que la empresa debe proporcionar a los trabajadores todos los medios que sean necesarios, pues, para desarrollar bueno, la actividad laboral.
Un equipo técnico, si necesita ordenador
y cosas para trabajar, un teléfono en casa móvil, en fin, todo.
Vale,
todos los instrumentos que requieras para realizar tu actividad laboral.
Vale, pues mira, nos vamos a ir al noveno permiso, que a mí por lo menos me ha surgido una curiosidad, por lo menos por el nombre, que es el permiso por la donación de órganos. Esto no existía, ¿no? ¿Esto es nuevo?
Este permiso es nuevo. Bueno, se aprobó con anterioridad, pero se aplica desde el mes de marzo.
Vale.
Es decir, probablemente que ni se haya todavía ninguna persona acogida a él. En cualquier caso, este permiso surge un poco porque España está como uno de los primeros puestos en los que las personas realizan donaciones de órganos o tejidos. Es un acto de generosidad, ¿no?, por parte de las personas trabajadoras, y no había ningún permiso que cubriera a estas personas cuando tenían que hacer alguna prueba o algún acto preparatorio, vale, para realizar esa donación. Pues un poco para cubrir
laguna, ¿no?, que había.
Exacto,
¿no?
Pues se ha creado este permiso, que consiste de nuevo en el tiempo indispensable, es decir, el tiempo que la persona trabajadora necesite para realizar esas pruebas preparatorias. También es muy, muy llamativo en este caso que se ha creado también una nueva situación de incapacidad temporal que cubre durante todo el tiempo de recuperación que luego requiera esa persona trabajadora, pues cubre el 100% de la base reguladora desde el primer día de la baja. Ya sabes que en las bajas normales, pues los 3 primeros días no se cobra, luego el 60%, vale, pues aquí sería el 100%, desde el primer día.
Estupendo. Mira, el último, que sería el décimo permiso, es el permiso, yo entiendo que existía ya, que es por causas de fuerza mayor. A mí realmente me ha surgido una duda. Cuando hemos hablado de fenómenos meteorológicos adversos, Yo pensaba que eso se consideraría como fuerza mayor. Ya hemos visto que son diferentes porque son dos permisos distintos. Entonces ya no sé si fuerza mayor se refiere a un accidente o qué se entiende por fuerza mayor o cuándo nos podemos acoger a este permiso.
Vale, en este caso la fuerza mayor es por motivos familiares. ¿Vale? La fuerza mayor sería un requisito que requiera la presencia de la persona trabajadora de forma urgente, ¿vale? O sea, que tú tengas que estar en un sitio de forma urgente. Y en este caso lo que se regulan son 4 días laborables, ¿vale?, al año. Entonces tú esos días laborables los puedes disfrutar o por horas o en jornadas completas en función, pues, de las características de esa urgencia, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, estás en el trabajo y pues tu marido sufre un accidente. Eso va a requerir que tú urgentemente pues vayas al hospital o a donde tengas que ir. Ese sería un motivo, por ejemplo, que cubriría, vale, este permiso.
Vale, aclarado.
Es importante este permiso por el carácter de urgencia, que no requiere ese preaviso, como sí hemos dicho con el resto,
claro,
¿no? Por las propias características,
claro,
del permiso,
no sabes,
pues
va a pasar,
no,
claro.
Tú no sabes de antemano cuándo vas a necesitar ese permiso, pero sí, como en el resto de permisos, no, se va a requerir esa justificación. Al final, la justificación es lo que tú presentas para que puedas disfrutar de ese permiso.
De acuerdo, hemos visto ya los 10 permisos que están en vigor ahora mismo. Te voy a preguntar por uno que no entraría dentro de estos 10 porque entiendo que no es retribuido, que sería el permiso parental de 8 semanas. Te lo pregunto porque hay voces que intentan que forme parte de los otros 10, ¿no?, que sea el 11, como un permiso retribuido, pero hasta ahora creo que no lo es, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco en qué consiste este permiso? ¿Quién lo puede disfrutar? ¿Durante cuánto tiempo?
Vale, pues este permiso está incluido en el Estatuto de los Trabajadores desde el año 2023. ¿Vale? Todas las personas trabajadoras tienen derecho a disfrutar de 8 semanas de permiso, en este caso no retribuido, ¿vale?, para conciliar la vida personal y familiar por cada hijo menor de 8 años. ¿Vale? Es decir, tú por cada hijo que tengas menor de 8 años tienes derecho a disfrutar de 8 semanas.
Pero
de
no estamos hablando en este caso ni de cuidado, ni de enfermedad, ni de nada. Simplemente porque me hace falta, porque es el día de la guardería que cierran y yo necesito ese día y lo cojo.
Exactamente. Simplemente por conciliación personal y,
vale,
laboral. Es decir,
vale,
no tengo con quién dejar al niño y necesito este día. Pues ahí tienes tus 8 semanas por cada hijo. Que tienes 3 hijos, pues 8 semanas por cada uno de los hijos. Y aquí la controversia que se ha generado en torno a este permiso es que la directiva europea que lo regula, porque este permiso viene directamente de Europa, establece que al menos 4 de las 8 semanas deben ser retribuidas.
Vale.
Y España en este punto pues está incumpliendo, porque se debería de haber retribuido desde el año 2023 y a día de hoy, en el 2025, pues seguimos sin ese derecho.
¿Y crees que pueden hacer algo los padres si quieren tener este permiso y que sea retribuido? ¿Tendrían posibilidades?
Pues ya se han dado un par de casos en los que personas trabajadoras que han disfrutado de este permiso sin remuneración lo han llevado a los juzgados. Uno es en Barcelona y otro ha sido en Cuenca, y se le ha reconocido con posterioridad este derecho a retribución. Porque al fin y al cabo viene regulado en la normativa.
¿Tú eres optimista de que se va a conseguir en el 2025 que se...?
A ver, yo soy optimista. Es más, España actualmente se le ha abierto un procedimiento sancionador precisamente por no tener la consideración de retribuido esas 4 semanas. Aunque es cierto que ya, pues bueno, ya estamos bastante avanzados en el 2025 y de momento ese debate no está sobre la mesa, pero bueno, tendremos que confiar en que al final pues España cumpla con las directrices europeas.
Estupendo. Pues ya para ir terminando, nos gustaría que nos dieras algún consejo pues para aquellas personas que o bien a nivel particular quieran conocer todos estos permisos a los que tienen derecho y a lo mejor no conocen, o también aquellas personas que decidan estudiar tema de asesoramiento laboral, pues dónde se pueden documentar, aparte del estatuto. ¿Qué consejo le darías pues para estar un poquito más informado?
Pues el consejo que daría va un poco unido ya a lo que he comentado en varias ocasiones a lo largo de este seminario. Y es la importancia de saber que el Estatuto de los Trabajadores es una norma de mínimos. Es el mínimo legal al que tenemos derecho todas las personas trabajadoras o todas las personas empleadas. Por convenio colectivo, todos estos permisos se pueden ampliar o mejorar. Por ponerte algún ejemplo, el permiso retribuido por matrimonio en algunos convenios se puede ampliar hasta 21 días naturales o el permiso por cuidado en algunos convenios se puede fraccionar y disfrutar en dos periodos de tiempo. Entonces, muy importante pues conocer nuestro convenio colectivo de aplicación, que al final es el que regula nuestra relación laboral con la empresa, y si tenemos cualquier duda, pues acudir a un asesor laboral para tener claro cuáles son todos nuestros derechos.
Vale, ya para terminar la última pregunta, como profesional ya de experiencia que tienes en este sector, nos gustaría saber pues, qué habilidad o qué conocimiento te hubiera gustado tener de haber sabido un poco la carrera que ibas a desarrollar a lo largo de tu vida.
Pues quizá técnicas de comunicación efectiva, porque es verdad que muchas veces pues, pegamos, o yo personalmente pego, ¿no?, de que yo ya tengo esos conocimientos jurídicos y a veces hay tecnicismos, ¿no?, que si tú quieres trasladar o comunicar para que la persona que te está escuchando te entienda, pues no, requieres de esas técnicas de comunicación efectiva para que al final no se quede solo en lo que sabes, ¿no? Yeah. Sino en lo que quieres transmitir. Y bueno, yo ya con los años creo que lo he conseguido. Sí, bueno, ya me juzgará nuestro oyente, pero esa sería una habilidad que me hubiera gustado desarrollar desde el principio de mi carrera.
Nosotros sabes que hemos repetido contigo porque nos gusta la claridad con lo que explicas ciertos temas que a lo mejor son complejos. Lo dices de una manera muy sencilla, con ejemplo muy práctico, y la verdad es que da gusto verlo así. Y nada, pues agradecerte de nuevo que hayas estado otra vez con nosotros y ojalá podamos contar en otra ocasión contigo.
La verdad que ha sido un placer y bueno, por mi parte, si queréis volver a contar conmigo para cualquier otra cuestión que afecte al ámbito laboral, pues podéis hacerlo sin ningún problema. Muchas gracias.
Gracias. Como vemos, las condiciones en cuanto a permisos retribuidos a los trabajadores por cuenta ajena pues han mejorado bastante en muchos aspectos en los últimos tiempos. Debemos tener cuidado, pues muchas veces, por simple desconocimiento, es posible que no disfrutemos de los permisos a los que tenemos derecho o no asesoremos bien a personas pues, que nos lo piden. Esperamos que el seminario de hoy y con las explicaciones que hemos tenido de Irene, pues tengamos todo mucho más claro y esto no ocurra. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, pues recordaros como siempre que en INEAF Hablando os esperamos pues, para compartir nuestros seminarios y con vosotros pues, aprender de expertos y profesionales como Irene en todo tipo de temas jurídicos. Un saludo y nos vemos en la próxima.